Y precisamente para poder profundizar en el tema de la paridad de género y la reforma electoral, saludo con muchísimo gusto, como siempre, a la doctora Fátima Esther Martínez Mejía, presidenta del Colegio de Abogados del Estado de México. Fátima, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien, Magda. Pues mira, qué interesante poder platicar sobre la reforma electoral que está dejando muchas cejas hacia arriba. Y sin duda, hablar de paridad de género es hablar no de algo secundario, sino de bases estructurales del Estado en cómo las mujeres participamos. Es importante que el auditorio sepa que esta omisión ya se corrigió. Ya la Consejería Jurídica Federal ya mandó a una sede de ratas para decir que se subsane el elemento. Al final sí va a quedar en el artículo 115 constitucional que el ayuntamiento sí va a ser elegido con paridad de género. Me gustaría decirle a tu auditorio, Magda, que la paridad de género es un principio constitucional toral para la democracia sustantiva. ¿Y por qué dije al principio que es una omisión lo que sucedió? Un lamentable error, porque ya en enero de este año pasaron 17 reformas constitucionales para abonar a la igualdad sustantiva donde las mujeres participemos en la democracia. La paridad de género ha estado a nivel nacional y convencional como una obligación para que nosotras tengamos un alcance importante en nuestras decisiones, que no solo hablen de cuestiones culturales o ambientales, sino que también podamos hablar de seguridad o hablar de temas torales para el Estado. Que fíjate que qué importante que lo mencionas, porque justamente este principio de 50-50 ha llevado a México a ser un referente inclusive a nivel internacional, ¿no? En donde se busca que realmente las mujeres tengamos la misma participación en la vida política que los hombres. Es bien, bien importante lo que acaba de señalar, porque tampoco es que apareciera de repente, ¿no? Desde 1991 a nivel internacional ya tuvimos algunas sugerencias o recomendaciones de órganos internacionales que le dijeron a México que los partidos políticos tenían que establecer formas para que las mujeres participaran. Ya en 1996, dijiste ahorita 50 y 50, uh-huh, pero en el 96 se hablaba de 70% para un género, no se decía hombre-mujer, y el otro 30 para el otro género, ¿no? Pero mayoritariamente era para hombres. Ya a partir del 2007-2008 se hace una transformación, una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y ya se habla de, bueno, se quita la palabra equidad de género y se pone paridad de género, ¿no? Como este instrumento, principio constitucional, que después ya en el 2014, 2018, 2021, hasta tener una presidenta, se logra hablar de que las mujeres tenemos que estar ahí.
Y fíjate que además estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Tanto a nivel nacional con la primera mujer presidenta, como a nivel estatal, la primera gobernadora también en el Estado de México. Déjame irme con otra cuestión que me parece que también es importante destacar. La violencia política de género, ¿cómo la podemos relacionar en este sentido con un tema de paridad? ¿Entra aquí, hay una ecuación o hay un punto en donde convergen o quedan totalmente distantes?
No, excelente pregunta, porque están literalmente ligados. La violencia de género por razones, la violencia política por razones de género nace o surge como evidencia de que no existen mecanismos de que las mujeres participemos dentro de la democracia, y por supuesto que al hablar de paridad de género estamos intentando eliminar la violencia.
Uh-huh. ¿Y cuáles son esos principales obstáculos a los que hoy se enfrentan las mujeres cuando quieren ser partícipes de la vida política?
Principalmente en una cultura machista y misógina en donde no se confía en el poder de decisión que tenemos las mujeres. Tanto a la presidenta como a la gobernadora se les ha cuestionado muchísimo desde cómo toman las decisiones. Eso es un primer elemento, ¿no? Otro segundo elemento tiene que ver con la cultura y actitudes que tenemos la ciudadanía frente a mujeres como tú, que tienen la palabra y pueden transformar una mentalidad de alguien que las escucha, ¿no? ¿Por qué está hablando? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Es verdad lo que dice? Es una cultura que tenemos que transformar para entender que nosotros solo estamos reclamando lo que legítimamente es nuestro derecho.
Y déjame cerrar con esto. ¿Qué falta por hacer y hacia dónde vamos?
¿Qué falta por hacer? La paridad de género como principio constitucional no es suficiente. Tiene que ir aparejado con otros mecanismos, porque instrumentos democráticos como este puede estar manejado de otra forma. Hace unos meses tuvimos esta famosa ley esposa, en donde decía, sí, es una mujer, pero bueno, está marcada por un nepotismo o por otros mecanismos que están jugando con la paridad y están generando problemas.
Y que bueno, que finalmente es algo que también se tiene que regular, ¿no?
Claro.
Dentro de todo eso. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, qué placer tenerte con nosotros y que nos des luz sobre estos temas que de pronto pueden llegar a ser muy complejos, pero que es importantísimo que seamos bien informados.
Muchas gracias, madre.
Muchísimas gracias a Fátima Esther Martínez Mejía, presidenta del Colegio de Abogados del Estado de México. Pues ahí lo tiene esta información importante sobre la paridad de género también en la vida política en materia electoral. Y miren,